Hoy está con nosotros la periodista y escritora guipuzcoana Lidia Aguirre, nacida en Donostia en 1979, porque acaba de publicar en la editorial Berenice su segunda novela, Los trucos de la bestia. Licenciada en Derecho y especializada en Ciencias Penales y Periodismo, trabajó en el Diario Vasco hasta que decidió dedicarse a la literatura. Con su primera novela, La sombra del cerezo, llegó a la terna de finalistas del Premio Planeta. En Los trucos de la bestia cuenta la historia de Miquel, fotógrafo en un periódico local, que una noche de lluvia se cruza con el coche que conduce un vecino de su infancia y personaje famoso, Iván Katz, un próspero artista y emprendedor muy conocido en Donostia, pero con una personalidad bastante oscura. El encuentro es escalofriante por dos motivos: por la mirada salvaje que atisba en el viejo conocido y porque en el asiento trasero del coche cree distinguir a un joven, un niño bien, Pablo Martí Arena, que ha desaparecido y al que se busca intensamente. A partir de ese momento, Miquel, ayudado por su prima Lorena, se adentra en una investigación obsesiva que le enfrenta a una situación retorcida que le va a revelar una cara totalmente desconocida de un barrio aparentemente tranquilo y bien avenido, el barrio de Gros, y que le dará además las claves para entender algunos sucesos oscuros de su infancia. Una novela realmente inquietante. Lidia Aguirre, bienvenida a Radio Euskadi.
Hola, ¿qué tal?
Un placer charlar contigo. Oye, ¿cómo llevas el impacto de la novela? Porque ha sido muy bien recibida entre los amantes del género criminal.
Pues sí, la verdad que estaba muy expectante porque, claro, es mi primera novela publicada.
Claro.
Y quería ver cómo funcionaba, cómo entraba mi primera novela negra, además, porque La sombra del cerezo, que es la del Premio Planeta, pues es de otro tipo. Y la verdad es que en 3 meses la primera edición se ha agotado y me están llegando muy buenas críticas, además un poco del mundo de la novela negra.
Claro. Que es muy exigente, por cierto.
Es muy exigente, sí. Y además me puntualizan detalles. Me ha gustado mucho este giro, otro.
Sí.
Y es algo que me encanta porque cuando yo escribí la novela, realmente empecé a escribirla porque quería plasmar un suceso y quería plasmar un poco una realidad, pero también me centré muchísimo en la escritura. O sea, quería hacer algo un poco bello, un poco evocador, con personajes que fueran atractivos, intrigantes. Quiero decir, el tema de los giros de novela negra era como algo secundario. Y sin embargo, al ir escribiéndola, me enganché tanto que fueron como surgiendo. Y ahora la gente me dice, pues he estado de noche que no podía dejar de leer y tal. Y eso es algo que me sorprende porque realmente no lo pretendía y al final pues he conseguido llevar eso a un libro que quería que fuera como más literario y me gusta, me está gustando la respuesta. Estoy muy contenta.
Muy bien. Oye, antes de iniciar el relato de esta novela, escribes unas líneas que al lector le dejan un poco sorprendido y que tú explicas al final en una nota. Las líneas dicen, dedicada al monstruo de mirada amable que buscaba víctimas aquella tarde de octubre de hace 2 años en San Sebastián. Su invitación a conocer su guarida fue el germen de esta novela. ¡Ostras!
Sí, la verdad es que este pobre chico ha sido la base de todo. Ha sido el motor de esta novela. No sé si os apetece que os cuente un poquito.
Sí,
pero
claro que sí.
En realidad, esta novela surgió un poco de casualidad. La típica tarde de octubre lluviosa, aburridísima de martes, que estaba trabajando en casa y salí un momento al súper a comprar la cena. Y de camino se me acercó un chico que me impactó muchísimo. No sé si físicamente, por su cara, tenía dos ojos como muy transparentes, tenía una amabilidad como extrema, súper simpático, y me vino para decirme que era pintor y que había organizado una exposición de pintura en una casa que estaba en el monte, en Ulía, en casa de su abuela, y que él quería un poco que la gente fuera a ver y aparte así conocer gente, como que si hubiera estado fuera bastante tiempo y tal, y que me invitaba. Y me dio una tarjeta y un folleto con algunos dibujos.
Pero tú no lo conocías de nada.
No, de nada, de nada. No. Me vino y me dijo, mira, es que estoy un poco acercándome a la gente joven que veo para invitarle, porque la gente es muy cerrada en San Sebastián, me está costando mucho entrar aquí y, no sé, había algo en él diferente. No sabría decir que era una persona inquietante. O sea, la verdad es que era inquietante, era muy simpático, pero tenía algo que no sabías, tenía un giro, había algo raro. Y no fui porque, no me pareció igual lo más conveniente. Pero se me quedó en la cabeza. Y a la semana y medio así, como tenía la dirección y un poco, dije, me voy a acercar. Y me acerqué a la casa y la casa estaba cerrada y la verdad es que tenía pinta de estar abandonada. Y dije, o me he equivocado o aquí. Pero se me quedó. Y entonces empecé un poco, no a buscarle, pero sí un poco viendo los dibujos que me había dado. Empecé un poco a moverme, fui conociendo a otras personas. Esas personas me hablaron de diferentes como corrientes artísticas o formas de vida. Y al final dije, esto me parece un buen tema. Este chico me parece un tío muy extraño, pero me ha parecido que puede ser un motor para algo bonito con lo que he conocido a través de él y con lo que él me ha transmitido creo que se puede hacer algo interesante. Y empecé un poco a escribirla para desentrañar qué había detrás de esa invitación y qué había detrás de sus dibujos y de todo.
O sea, que este es el embrión de Iván Katz.
Es el embrión, sí, sí, sí.
Bueno, estamos, hay que decirlo todo, ante una novela que habla del mal, con mayúsculas, pero de un mal que se disfraza de amabilidad, de buena persona, de lazarillo que quiere guiar a sus víctimas por un mundo desasosegante. El mal más, yo creo que es el mal más terrible, ¿no? El que nace de la confianza.
Sí, el que nace de la confianza y el que no te esperas. O sea, yo creo que en Los trucos de la bestia también quería un poco traer a las líneas ese tipo de personas como que he ido conociendo en ciudades un poco pequeñas o medianas. Yo he vivido en Donosti, en Bilbao, en Pamplona, en varios sitios. Y siempre al final te acabas encontrando con personas un poco inclasificables, gente que parece como que no pega en esas ciudades. Y a veces, en algunas ocasiones, gente que vive un poco en realidades paralelas que en ocasiones son perjudiciales o en corrientes un poco extrañas y tal. Y siempre tenía un poco en la cabeza querer sacar un poco esa especie de submundos que se dan en lugares completamente como controlados, tranquilos, homogéneos y bonitos. Porque además me interesaba mucho traer este tipo de corrientes un poco subterráneas o movimientos más oscuros, pero no en los extrarradios de las ciudades o en los márgenes, sino un poco en los lugares comunes, ¿no? En los barrios tranquilos, pues como pues el Gros.
Donde uno no se lo imagina.
Donde uno no se lo imagina. Me gustaba ese contraste y quería un poco traer ese contraste a la novela. Quería un poco que pudiera discurrir en un entorno pues bello y bonito como es el de Donosti, por ejemplo.
La historia, ya hemos dicho, la cuenta Mikel, fotógrafo freelance, que se encuentra con esa imagen de su viejo vecino acompañado por el joven desaparecido. ¿Por qué elegir esa primera persona? ¿Para que el lector se asombrara de lo que sucede, como se asombra nuestro protagonista?
Pues igual sí. Y luego también, él está atravesando, el protagonista está atravesando un mal momento y me parecía que podía llegar mejor al lector si lo contaba en primera persona. Ajá. Él le acaba de dejar la mujer recientemente, llevaba muy poquito tiempo casado y me parecía que le estaba pasando un mal momento y que podía llegar a plasmarlo mejor si lo hacía en primera persona. Que a veces es un poco más complicado porque te cuesta más abordar las situaciones cuando solamente hay un punto de vista, pero bueno, creo que al final conseguí orientar la novela, o sea, que fuera un poco lineal. Sí, me gusta la primera persona a mí leer también. A veces me carga, pero hay novelas que he leído en primera persona que me gustan.
¿Y te ha costado entrar mucho en la cabeza de un hombre o no?
No, la verdad es que no. Porque, bueno, soy muy lectora, entonces he leído muchísimos libros escritos por hombres, también por mujeres, pero al final yo creo que lo he conseguido. Hombre, también hay cosas que consulto, o cosas que igual me corrigen, igual, yo qué sé, me ha leído mi marido, o me ha leído mi padre y tal, y hay cosas
y
que...
Y ha dicho, eso un hombre no lo pensaría.
Pues sí, esto quítalo porque no. Algunas cosas sí están corregidas, pero no, yo creo que por ahora no he tenido críticas sobre el personaje de...
No, yo no te hago ninguna, ¿eh? Oye, junto a Mikel colocas a su prima Lorena, que se convierte en una especie, bueno, se ha convertido en una especie de ocupa en su casa. ¿Funciona la pareja como Sherlock Holmes y como el doctor Watson, como el Quijote y Sancho Panza?
Sí.
No sé, ¿esta era tu idea?
Sí, quería una chica que le espabilara un poco, o sea, porque él a veces es un poco obsesivo, está un poco obsesionado con cosas y yo creo que ella tiene una visión como igual más de fuera, más global, entonces creo que la hacía un poco de contrapunto. O sea, como al personaje que igual también no es más sentimental, pero está como demasiado obsesionado con algo que ha visto y que no consigue descodificar, porque en el coche ese que ve al vecino ve algo más. Y ella le hace un poco el contrapunto, le da un poco de marcha, sí, le mueve.
Aunque Lorena es bastante, y perdónaseme la expresión, toca pelotas, ¿eh?
Sí, me han hablado fatal de ella, me da hasta un poco de pena.
No, pero a mí me gusta esta actitud que tú la has creado, porque produce momentos de distensión que son necesarios porque las cosas que se cuentan realmente son terribles, encogen el corazón, ¿no? Sí. Hay una especie de sutil sentido del humor dentro del horror, me parece.
Sí, me gustaba ella porque era un poco más de aire, era un poco más ligera y más irónica. Y muchas veces me preguntan, ¿pero quién es Lorena? Porque la gente le ha cogido un poco de tirria, pero yo creo que es necesaria.
Sí. No, sobre todo para provocar el contrapunto que tú decías con Mikel, ¿no? De todas formas, Mikel y Lorena son héroes improbables, por denominarlo de alguna manera. Gente corriente que se mete en un buen marrón para hacer justicia, porque nadie parece querer conocer la
verdad.
Exacto.
¿No? Es que yo no quería investigadores profesionales ni policías. Yo quería una persona que, personas como, pues, como cualquiera, como tú, como yo, personas normales, que de repente empiezan a indagar de una forma un poco amateur, empiezan a tirar de hilos, pero de una forma pues doméstica casi, porque me gustan las cosas un poco verosímiles en ese sentido de pues, ¿qué haría yo, por ejemplo, que no sé nada, de no soy investigadora, tal? ¿Qué haría si viera esto? Entonces, quería una investigación doméstica, que no sé si suena muy bien, pero que empezaran a indagar ellos dos a su manera un poco torpe, un poco humana y un poco caótica, pero que empezaran a atar hilos y al final, bueno, lo van haciendo. Sí, quería gente normal, un poco normal.
Oye, volvamos a Iván Katz, que ya hemos dicho que es una especie de personificación del mal, pero tú haces un retrato muy poliédrico y me gusta mucho esto, ¿eh? Porque empiezas siendo un personaje y tú nos vas contando cosas que lo hacen convertirse, sin dejar de abandonar el lado del mal, en otra persona, ¿no? que ha estado muy marcada también por sus circunstancias personales. Esto, me supongo que este relato psicológico te lo habrás tenido que pensar mucho.
Sí, muchísimo, muchísimo. El personaje de Iván me ha dado bastantes quebrados de cabeza, porque yo no quería tampoco un personaje total, o sea, el chico malísimo total porque sí. O sea, al final él tiene un entorno, unas circunstancias y una evolución que él es humano al final, o sea, ha hecho cosas muy malas, pero es humano. Entonces, quería un poco jugar con eso. O sea, no quería dejarlo como tan despatarrado en la historia. Sí, la verdad es que es un personaje que me ha costado. Porque lo que yo tenía era la visión de aquel chico de cuando fui al supermercado y las primeras impresiones. Sí. Pero no me podía quedar ahí. O sea, tenía que un poco que desentrañar el porqué, o sea, que había detrás. Sí.
Y luego hay muchos personajes que no son lo que parecen ser, pero a mí me han llamado mucho la atención dos. Dos madres, la madre del desaparecido y la madre del monstruo, con la que tú pareces establecer una especie de juego de espejos, ¿no?
Sí, sí. La madre del monstruo también me costó bastante, porque al principio tenía muy claro qué tipo de madre era, una madre obsesiva con el hijo único, que lo tiene absolutamente controlado y lo tiene absolutamente mimado y le perdona todo, pero ella tiene unas bases éticas también, un poco apalancadas como detrás de todo ese amor desaforado, pero tiene un resquicio por debajo que ha conseguido acallar, pero que al final también sale, porque lo mismo, tampoco, no hay una madre y otra madre, las madres tienen muchas facetas y no todas son o sea, iguales. Entonces sí que intentó jugar un poco con la madre de él, o sea, que diera alguna sorpresa.
Hablamos de personajes, pero también podríamos decir que otro gran persona protagonista, ya lo hemos dicho antes, es Donostia, y en especial el barrio de Gros. ¿Qué te han dicho sobre esto?
Pues a la gente le ha gustado, porque se reconoce en todas las calles.
Claro.
Y yo tenía un poco de miedo, porque yo vivo en Gros, estoy todo el día en Gros, mis hijas vienen en Gros y digo, ojo, igual
Igual se mosquea alguien.
Nos has puesto como tal. Pero no, me ha pasado al revés. Me escriben al Facebook en mensajes y demás y tal. Sí. Pues ¿sabes qué? Hay detrás, hay no sé qué y no sé cuántos. Y me están empezando como a contar tantas historias que digo, igual tengo que hacer una segunda parte.
¡Jolín!
O sea, me vienen como a decir, lo que te has dicho bien, pero también hay esto.
O sea,
estás
descubriendo el lado más oscuro de Gros.
Sí, sí, en plan de que lo sepas. No, tenía un poco de cosa, porque yo es un barrio que adoro. O sea, me encanta. Mis padres nacieron ahí, mis hijas han nacido ahí y me encanta. Y en un primer momento dije, jo, igual no debería hablar del barrio en el que estoy, igual debería tocar otro. Pero luego dije, pero es que esto ha pasado aquí, yo estoy aquí, es más fácil. Y digo, venga, con lo que sea, que si alguien se enfada, pues bueno, se enfada, es una novela, al final es solo una novela.
Oye, es bonito ver de todas formas una novela criminal que acontece en nuestros entornos cercanos, ¿eh? Hace unos años esto habría sido imposible, nadie se lo hubiera creído, la gente diría, eso solo pasa en Nueva York, en Estados Unidos, y sin embargo ahora los crímenes acontecen en Donostia, en Bilbao, en Gasteiz, en el Baztán. ¿Qué crees que ha cambiado?
Pues yo no sé qué ha cambiado, pero sé que las novelas que se desarrollan en el país, en el norte, de novelas negras, me han dicho editores y tal, tienen mucho tirón. Tienen más tirón que si se hace en Extremadura. No me han sabido decir por qué, pero es verdad que se presta. No sé si es el entorno un poco más lluvioso, más oscuro o más ordenado también, porque al final lo ordenado siempre da un poco de morro que ocurra algo en entornos más tranquilos, pero es verdad que triunfan, hay muchísima novela negra en el País Vasco y en general, o sea, aquí en el norte.
Oye, nos da rabia no poder contar nada más del argumento de los trucos de la bestia.
Me estoy mordiendo la lengua todo.
Porque
rato.
Lo importante es saber el porqué de esta desaparición y de otras circunstancias misteriosas. Supongo que te habrá costado mucho graduar el misterio para que aparezca un vistazo de la resolución en el momento oportuno, ¿no?
Sí, me ha costado, pero también tengo que decir que cuando empecé a escribirla, que al principio simplemente quería plasmar una realidad, hacer algo muy evocador, muy bonito y tal, pero me empecé a enganchar yo como si fuera mi propia serie de Netflix y luego no me costó tanto. O sea, tuve que echar para atrás varias veces, puntualizar, pero es que de repente era como que tenía la trama y quería dosificarla y quería que la gente siguiera leyendo. Y la verdad es que sí, que hay cosas que he tenido que medirlas mucho, pero no me ha costado tanto como me han dicho. Te habrá costado un montón dar estos giros y tal. No tanto porque estaba súper metida en la historia. Uh-huh. Estaba muy, muy enganchada uh-huh. cuando la estaba escribiendo.
Oye, el final uh-huh. es como muy de Agatha Christie, ¿no? Ese de que el listo de turno... Ahora os voy a explicar todo lo que ha pasado, que seguramente no os habéis enterado muy bien del todo.
Ah, pero es que eso me encanta, sí.
Pero va por ahí, ¿no? Quiere decir que es una especie de guiño de reconocimiento
cuando
bonito,
se reúnen
¿no?
todos en torno a un café y va saliendo todo tranquilamente, yo lo disfruto. Sí, pues puede ser, no lo había visto así, pero sí.
Sí. Muchas de las novelas, por ejemplo, la señorita Marple, terminan así prácticamente todas en Agatha Christie. Hay una peli aquí, ¿eh?
Sí.
¿No te ha dicho nadie nada?
Sí, mucha gente. Me dicen, es un poco como estar viendo una película y tal, y me hace una ilusión porque no lo pretendía. Y me hace mucha ilusión, sí. Además, yo tengo los personajes, los tengo tan metidos dentro como son físicamente, como todo. Para mí son tan, tan reales que sí.
Bueno, suponemos que estás trabajando ya otra novela, ¿no?
Sí, estoy trabajando en otra novela también de misterio en Guipúzcoa también. Y estoy justo ahora metida en ello.
¿Recuperas algún personaje o no? ¿Es totalmente independiente?
Es independiente. Me han pedido que recuperara a Miquel y a Lorena, pero si yo ya te estaba barajando otra historia y he dicho, bueno, igual en el futuro lo recupero, pero ahora estoy con otra y también es un poco tipo novela negra, también es sencilla en el sentido de que no son sucesos policíacos muy grandes o muy complicados, es algo sencillo. Y bueno, a ver si gusta también. Estoy tan contenta que no sé. Yo espero lo mismo y a ver si tengo suerte.
Voy a desvelar una cosa a los oyentes. El otro día, cuando hablé la primera vez con Lide, estaba en la biblioteca.
Sí, estaba escribiendo.
¿Sueles escribir en la biblioteca?
Sí, a veces me dicen, los escritores no escriben en casa con un café y tal. Y yo me gusta más escribir en la biblioteca.
¿Ah,
sí, me gusta que haya gente alrededor y también escribo en casa, pero me gusta salir de casa, si no en casa todo el rato. Al final te distraes mucho, la nevera, las cosas.
Qué bonito detalle este. Bueno, pues nada, toca leer, antes ya veremos cómo acaba lo que está escribiendo ahora Lorena, Lide, toca leer Los trucos de la bestia, una estupenda novela criminal escrita por Lide Aguirre y publicada por la editorial Berenice. Pues nada, gracias por todo, Lide, y mucha suerte para el futuro.
Muchas gracias a ti. Gracias por invitarme.
Un abrazo.
Hasta luego.